Este es el podcast de Fútbol y Libros, donde conviven el amor por la lectura y la pasión por el deporte. Bien, por fin, aquí estamos. Bienvenidos sean al noticiero de Fútbol y Libros. Yo soy Rafael, estoy muy contento. Hay nervio, llegamos algo tarde por problemas técnicos, los ajustes del último momento, las cosas técnicas siempre que nos ayudan, pero también a veces nos estropean algunas cosas. También algunos otros pequeños incidentes. Hace rato, por ejemplo, me di un golpecito en el ojo. Y está bastante rojo. Entonces, para no distraer, para no generar así mala onda, mala vibra, para que no parezca que es otra cosa, aquí estamos con estas gafas. Y pues estamos listos para comenzar con la información. Este es el noticiero de Fútbol y Libros. Bienvenidos. Esperemos que le pasemos un rato agradable, enterándonos de las noticias más importantes del fútbol y también algunas de las que no son tan conocidas, que también son importantes. Siempre he pensado que el fútbol no nada más está en los estadios, sino también está en las canchas, en la calle, en las canchas llaneras, en las canchas escolares. Entonces ahí está, ahí tenemos nuestro programa. Por el momento solamente vamos a transmitir en vivo en Facebook y inmediatamente después, cuán rápido sea posible, vamos a subir el programa en YouTube. Y por ahora vamos a estar haciendo esta dinámica de esta manera. Bien, pues comenzamos con la información. Y vamos a ver, aquí vamos a comenzar con la información acerca del América. Así, la semana pasada se dio a conocer la noticia de que Santiago Solari, el técnico argentino que jugó en Real Madrid y que entrenó al Real Madrid durante ese como especie de año sabático de Zinedine Zidane, pues viene al América. Nadie lo esperaba cuando salió el Piojo Herrera. Tampoco nadie lo esperaba. La verdad es que los resultados de Miguel Herrera no eran malos, era un balance muchísimo muy ganador. Sin embargo, pues bueno, la situación parece ser que pasa por un tema de personalidad, ni siquiera de disciplina. Yo creo que es más de personalidad. Bueno, ya todos tendrán su forma de comentar. A algunas personas les cae mal, a algunas personas no les cae tan mal. A mí me cae muy bien Miguel Herrera, sé que es explosivo y todo eso, pero creo que las cosas que pasaron aquella vez en la Conca Champions no eran como para dañarlo de esa forma, no eran como para reclamarle que estuviera faltando a ninguna regla de la disciplina ni a nada. Pero bueno, en fin, eso es mi opinión. La información era que el Piojo Herrera ya no era técnico del América y estaban en busca de un entrenador. Sonaba mucho Antonio Mohamed. Creo que hubiera sido una buena carta, pero finalmente Santiago Baños se decidió a ir a buscar a alguien afuera, alguien muy afuera, que en cierta forma está relacionado con el club gracias a su parentela, porque, bueno, él tiene, su papá y su tío tuvieron participación en el fútbol mexicano como jugadores, como entrenadores, pero él, Santiago Solari, nada más ha dirigido en una ocasión en Liga Mayor. Ha sido director técnico de ligas inferiores, de ligas juveniles, con bastante éxito, según lo arrojan sus datos. Pero nada más estuvo de técnico en el Real Madrid, y después de esa etapa en el Real Madrid, cuando estuvo dirigiendo al primer equipo, estuvo dedicándose en el mismo club merengue a mercadotecnia. Así es como llega a nosotros. Por supuesto, lo que se aprende no se olvida, no deja de ser entrenador solo por no ejercer. Ahorita vamos a hablar de alguien que tiene mucho tiempo sin ser entrenador y nada le impediría que fuera a dirigir algún equipo. Pero bueno, y su récord de Santiago Solari también no era tan terrible. Tenía 22 victorias en 32 partidos, es un récord bastante aceptable, sobre todo por lo breve, porque se trata nada más de un año, y o tal vez menos, Y quizás a él lo que le jugó en contra fue que los partidos definitorios de unas instancias finales en algunos torneos, pues esos los perdieron. Y entonces, bueno, finalmente llegó otra vez, a final de cuentas, llegó otra vez Zinedine Zidane al club. En fin, ahí está la información al respecto. Pero bueno, Santiago Solari además es hijo de Eduardo Solari, que había dirigido al Atlas, también dirigió al Celaya, también dirigió al Morelia. Y Jorge el Indio Solari es hermano de este Eduardo, es decir, el Indio Solari es el tío de Santiago Solari. Y este hombre también llegó a dirigir a Tecos en los años 70 y mucho después, en el 97, fue director técnico del América. Así que no están tan separados, no son tan ajenos al fútbol mexicano. Y en el caso del Indio Solari, no fue ajeno al club, dirigió al club. Y bueno, pues ahora viene Santiago Solari, argentino, como tanto le gusta al América contratar sudamericanos. Redomado y con buen palmarés, digamos, en el Real Madrid como jugador, y con una marca aceptable, bastante más que aceptable, como director técnico en un breve periodo. Pero bueno, no a todos les pinta igual. Alguien que la cruz azuleó fue Hugo Sánchez, porque cuando ya estábamos por cantar su contratación como director técnico del Cruz Azul, algo pasó en las negociaciones, de alguna manera no fructificaron, se las arregló para que no pasara. Muchos hablan de que tenía exigencias, muchos hablan de que no quería a Óscar Pérez como director de porteros, que quería meter a fuerza a Olaf Heredia, bueno, pues, o pretensiones salariales, o cualquier otro tipo de exigencia fue lo que dificultó las negociaciones con Hugo Sánchez. Yo creo que después de tantos años de no dirigir, pues Hugo Sánchez podría haberse mostrado un poquito más condescendiente, tal vez implementar su programa de a poco, pero bueno, hay quienes, como si fueran convicciones, casi como mandas o como supersticiones, pues llevan lo suyo, y si no lo llevan, entonces no van. Así que bueno, ahí está Hugo Sánchez, no fue llamado, no fue contratado por el Cruz Azul. Y en su lugar vino Juan Reynoso. Juan Reynoso, que acaba de dirigir, bueno, no, se hizo célebre el peruano Juan Reynoso. Como entrenador sí lleva bastante buena experiencia desde el año 2007. Estaba entrenando al Puebla. Llevó un récord bastante bueno en Puebla. La verdad es que ya recuerdo que cuando salió no lo consideré tan justo. Sí es experto, sí tiene más tablas, pero parece que comprende mejor el fútbol mexicano. Por lo pronto, él ya declaró que tiene la fórmula para poder llevar al Cruz Azul por lo menos a mejores puertos. La verdad es que yo ahorita estaba un poquito más concentrado en el hecho de que el Cruz Azul tiene problemas financieros y fiscales. A mí me parece más grave que las noticias. Yo recuerdo un libro de Paco Ignacio Taibo II, que es su primer libro, que se llama Días de Combate, en el que hablaba de que en esos días la nota roja podía ser cualquier noticia, incluso el nuevo entrenador del Cruz Azul. Y bueno, afortunadamente no se trata de nota roja, pero sí se trata de notas escandalosas, porque a mí me parece que lejos de a quién contrata el Cruz Azul para ser su entrenador, el club debería estar más preocupado todavía por el asunto de su situación fiscal y jurídica. Víctor Garcés y Billy Álvarez están perseguidos por la ley, están siendo indiciados. Es cierto que hay órdenes de suspensión para evitar el arresto de ambos, principalmente de Billy Álvarez, pero en realidad, la verdad es que no hay balance posible, positivo, entre las cosas que están pasando desde hace mucho tiempo en el club y la situación de a ver qué entrenador contratamos. También por esa razón fue dura la salida de Siboldi. No creo que haya sido una situación de números, más bien otra vez pasa por la personalidad. Esto es muy lamentable porque no es, ya es una cosa de todos los días. No sé si es una cosa de mexicanos o si llega a ocurrir en todas las, plazas del mundo, en todos los clubes del mundo. Sinceramente, creo que no pasa en todos lados así, o por lo menos no con toda la intensidad, pero el asunto de la contratación, y en todos los ámbitos laborales, pasa por la víscera del jefe, en lugar de pasar por la estadística, por la valoración, por la evaluación objetiva. Es cierto, todo el mundo tiene derecho de trabajar a gusto en el lugar donde más le parezca, con las personas con las que se sienta más a gusto, sí, pero hay cosas que deben ir por encima de eso, incluso por eso. Incluso por esas razones existe el derecho laboral. Así que, bueno, es triste. Y, bueno, finalmente, pues ahí está. Triste también. Y, bueno, una disculpa ahorita también por mi lapsus de mi laguna. Pero, les decía, en realidad creo que lo más importante es eso. La información más específica al respecto está disponible, pero sí considero importante que no se debe olvidar eso, y los aficionados de Cruz Azul y todos los aficionados del fútbol debemos estar conscientes de que, así como siempre se ha hablado del América y sus triquiñuelas y el asunto de que la empresa que la posee pues tiene ciertos vínculos no siempre tan sanos con asuntos públicos. Pero también pasa en Veracruz, también pasó en el Grupo Pachuca, también pasó en el Club Toluca, en fin, Santos, en fin. El fútbol finalmente como espectáculo no está en las manos de los aficionados, en realidad está en las manos de intereses muchísimo más grandes. Y pues bueno, digamos que la forma en la que uno puede manejar las cosas es dándole a la importancia a las cosas que realmente la tienen, discerniéndola un poquito más. En fin, vamos a continuar con la información. El fichaje que sí resonó para nuestro fútbol nacional fue en el fútbol femenil, el de Norma Palafox, porque incluso se ventiló en Twitter un poco antes de que ocurriera. Cuando el Club Pachuca robó a Norma Palafox y le dijo que cuando se veían para una contratación, y ella puso, pues que alguien le dé aquí, que le den 1,000 likes a mi tweet, y entonces hablamos y me contratas. Y bueno, parece que eso ya estaba más que apalabrado, más que preparado. Y finalmente Norma Palafox, tan mediática, una de las figuras más emblemáticas de la liga femenil, muy de Chivas, pues va a Pachuca y el club le da todo su apoyo, le va a dar todo su apoyo, especialmente en lo que se refiere a que ella otra vez va a ir a participar al Hexatlón, este reality show que se hace en Estados Unidos. Ella va a volver a ir, y en el momento en el que ella vaya, pues el club no le va a decir nada malo, la va a apoyar, la va a esperar, le va a tener su lugar aquí, así de fuerte su prestigio, su calidad, su buena vibra mediática de Norma Palafox. Y pues bueno, ahí está. Ese es uno de tantos cambios. Ya les estaremos informando con más detalle de cuáles son los cambios, cómo se prepara el fútbol mexicano, el femenil, que por ejemplo podemos decir que empieza el día 7, y la Liga MX comenzará el día 8. Y bueno, vamos a tener aquí la información. Bien, vamos a pasar ahora a asuntos de... vamos a pasar ahora a repasar rápidamente las tablas de las ligas internacionales más interesantes, que son estas, la Bundesliga. Por fin volvió a ganar el Dortmund, y de un sótano en el que ya estaba como bastante olvidado, llegó a la cuarta posición. Le ganó 2-0 al Wolfsburgo, y el Bayern, el Bayern aplastó 5-2 al Mainz, después de haber ido perdiendo 2-0, gran regreso. Y bueno, no se espera menos de eso. Y en la segunda posición y el Bayern así accedió al primer lugar. En la segunda posición está el Red Bull Leipzig, el tercero es el Bayer Leverkusen, Les decía, el Dortmund se posiciona como el último de los clasificados hasta ahora para la Champions. Y en quinto lugar está el Unión Berlín, sorpresivamente. La verdad es que ha sido una buena temporada para este club, que la verdad es que siempre la sufre, pero por lo menos ahora le está sonriendo la fortuna. En la Serie A, pues bueno, destaca que el Nápoles le ganó 4-1 al Cagliari, y la Juventus, con el mismo marcador, venció al Udinese en Turín. Y las posiciones, pues básicamente están así: el Milan en cabeza, después viene el Inter, los dos clubes de aquella ciudad, y después viene la Roma, que desde hace bastante tiempo no era tan protagonista, y luego viene el Napoli, de nuestro Chucky Lozano, y al final está la Juventus en el quinto lugar, pero se enfrentará con el Milan en la siguiente jornada. Esta semana, a media semana, porque va a ser el día 6, el Día de Reyes. En cuanto a la Liga Premier de Inglaterra, pues bueno, el asunto de Raúl Jiménez, que afortunadamente se está recuperando de manera muy satisfactoria, pues los Wolves no han podido ganar, llevan creo solamente dos partidos ganados de todos, o un partido ganado de todos los que han disputado después de aquel choque que sufrió gracias a David Luiz. Todavía yo tengo mi opinión al respecto, pero es demasiado polémica, no todo el mundo está como para recibir eso, y creo que también a veces sobra. No me gusta lo que veo cada vez que observo ese encontronazo, y no me refiero al golpe en sí, sino no me gusta lo que veo en David Luiz. Pero en fin, ahí está, le ha costado trabajo a los Lobos, y eso, bueno, pues lamentablemente, porque Raúl no ha podido volver al campo, pero es una señal buena de esta, porque nos dice cuánto valor aporta al club y cuán necesario sí es. Así es que, bueno, ahí están la dificultad que ha tenido el equipo de Wolverhampton para poder continuar en la pelea por una mejor posición. Ahorita está en el lugar número 13. Mientras que, pues bueno, por supuesto, el Liverpool de Jürgen Klopp está en el primer lugar, seguido del Manchester United. Las cosas están volviendo a ponerse un poco en orden. Luego viene el Leicester y el Tottenham, y esos serían los cuatro que estarían en la zona de Champions. Y finalmente el Manchester City está en el quinto lugar, pero con la misma puntuación o el mismo puntaje que el Everton, que ahí está peleando también nada más por diferencia de goles. Entonces las cosas están para todavía muy disputables. Por supuesto, estamos a mitad del torneo. Bien, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para hacerles una pequeña mención, una pequeña invitación, y esta es una pequeña mención de nuestros patrocinadores. Intrapsique son servicios psicológicos, y ellos nos van a presentar nuestras efemérides. Bueno, más bien las efemérides llegan por cortesía de Intrapsique, y estos profesionales de Intrapsique te van a ayudar a hacer un cambio positivo en tu vida desde hoy, sea con sus servicios de psicoterapia o a través de talleres. También ellos dan conferencias. Bueno, en esta época de pandemia, esas conferencias no son presenciales, al menos. Guían a los pacientes que viven periodos de estrés, depresión y baja autoestima mediante sesiones de terapia, y también apoyan mediante sus talleres grupales, familiares. Te ayudamos a sanar en Intrapsique. Te ayudamos a sentirte feliz con una mayor comprensión de tu propia salud mental, y todos nuestros terapeutas son discretos, cercanos y profesionales. Intrapsique se encuentra en la Ciudad de México, en la colonia del Valle, en San Francisco, número 1384, despacho 401B en la Ciudad de México, y su teléfono es 55 27 25 13 65. La terapeuta, la psicóloga María del Carmen Barrios estará feliz de atenderte, de escuchar tu caso, de ayudarte y en el caso de que fuera necesario de canalizarte con sus colegas o con algunos otros profesionales de la salud, ella te va a atender y todo va a estar mucho, mucho mejor. También hay sesiones en línea por la situación, por la distancia, etcétera. Y pues comunícate otra vez, el teléfono es 55 27 25 13 65. Bien, pasamos a las efemérides del día de hoy. Y un día como hoy, pero de 1785, nació Jacob Ludwig Carl Grimm, el mayor de los hermanos Grimm, que escribieron los cuentos de Grimm, esa colección de los relatos folclóricos de la tradición en la zona de Alemania. Pero además Jacob fue un gran lingüista. Él es el fundador, bueno, no el fundador, sino un gran impulsor, un gran precursor e impulsor de los estudios de la lingüística histórica, es decir, de cómo funciona el origen, cómo se estudia la genealogía, el origen de las palabras, particularmente, por supuesto, de su idioma, el alemán. Pero gracias a todo lo que hizo él con algunas otras personas, con algunos otros de sus colegas filólogos, pues se fundó justamente gracias a él surgió la filología, o gracias a él se impulsó mucho el estudio que llegó a derivar en el desarrollo de una disciplina tan completa como es la filología, para decirlo de una manera más exacta. Y pues bueno, ahí están sus obras. Aquí tenemos su tarjeta, tarjeta de estrella, de gran estrella. Tenemos las tarjetas para festejar, para conmemorar a los escritores más célebres de nuestra edad moderna. Y al final de que se cumpla todo un año, vamos a tener listas estas tarjetas para poderlas tener a su disposición. Vamos a hacer un paquete, vamos a tener justamente una buena colección de tarjetas que van a estar, vamos a ver si podemos poner pues para el público, y quizás alguien se las pueda ganar. Todavía están en desarrollo, vamos a ir sacándolas cada vez que haya un cumpleaños de un autor nuevo. Ya hemos empezado desde el año pasado, no es el primero, pero aquí las vamos a ir presentando. Las estamos poniendo en nuestro Instagram, en las historias de Instagram, y también por ahí se comparten luego en nuestros TikTok y el Facebook. Pero bueno, ahí está Jacob Grimm, el autor, junto con su hermano, de los cuentos de la infancia y del hogar. Es donde viene Caperucita Roja y donde viene Hansel y Gretel, todos esos cuentos que ahora están un poco suavizados, como dice un personaje de Guillermo Arriaga en su novela que recientemente ganó el premio Alfaguara de novela, el premio Nobel. Ya estoy coronándolo al chilango, a nuestro compatriota chilango. Pero bueno, ¿por qué no? Ella dice justamente que los cuentos, ese personaje, que es una de las protagonistas de su más reciente novela, que es Salvar el Fuego, dice que las versiones que actualmente se manejan de esos cuentos son terribles porque no pasa nada malo, todo es muy bonito, y etcétera. Y entonces habría que echarle un ojo a los cuentos como los coleccionaron ellos, porque los rescataron del folclore. Digo, quizás le metieron alguna modificación, tal vez para elevar la calidad literaria, pero en realidad, pues los cuentos tradicionales como se dan, como se encuentran entre la gente, no suelen ser tan perspicaces, ni tampoco suelen, más bien son muy perspicaces y no respetan mucho la corrección política, sino que son como son y ya, como las leyendas urbanas. En fin, ahí está nuestra efeméride de hoy. Pero también es una efeméride que un día como hoy murió Albert Camus. Y Albert Camus tiene una relación importante con el fútbol, por lo menos para nosotros, porque él, que había nacido en Argel y estuvo mucho tiempo viviendo allá en Argelia, creció allí, pues. Siempre tuvo un cariño muy, muy importante por ese lugar, que era un protectorado, una colonia de Francia. Y bueno, el filósofo dedicado como es a pasarlo todo por el tamiz de su reflexión, y en especial de la reflexión de la filosofía existencialista, como se le conoce a esta corriente en la que se le inscribe, pues habló en ciertas ocasiones sobre lo que cosechó de su experiencia juvenil en el fútbol. Y tenemos ahí en Fútbol y Libros un artículo que es muy favorito, que recoge un texto que él publicó en algún periódico que se llamó Lo que debo al fútbol. Y él, pues básicamente, en una de sus citas, uno de sus fragmentos, dice esto: todo lo que sé sobre las obligaciones morales del hombre y sociales, pues, por decirlo, se lo debo al fútbol. ¿Por qué razón? Bueno, averígüenlo, ahí está el artículo. Habla de básicamente, pues, el trabajo en equipo. Dice, una de las cosas que dice ahí es que, perdón, él aprendió que el balón no siempre, o más bien nunca, llega desde donde tú estás esperando que llegue. Entonces también, eso también se podría aplicar a nuestra situación actual, por ejemplo con la pandemia, porque pues nunca, nunca vimos llegar esto, y pues bueno, ahí estamos sufriendo y capoteando como el guardameta que era Albert Camus, y que sabía esto del fútbol y lo valoraba. Bien, pues como ven, estamos bastante nerviosos. La información sigue avanzando y bueno, vamos a ver. Nuestra próxima sección, que se refiere a los libros, a las actividades culturales, es presentada por el Centro de Recursos Educativos y Cursos Especializados, CRECE. CRECE Cursos. Si tienes la intención de terminar tu preparatoria, de ingresar al sistema de bachillerato de la Ciudad de México, de la área metropolitana, que es lo del COMIPEMS, lo famoso del COMIPEMS, pues esta es tu gran opción. Ellos están en la Ciudad de México, pero ahora por la situación, pues están atendiendo totalmente en línea. Próximamente va a dar inicio su curso para poder ingresar justamente al bachillerato por COMIPEMS, que iniciará el curso el día 13 de enero. Después van a tener el curso para ingresar a licenciatura, incluye pues, es decir, para el curso de licenciatura se refiere al ingreso a la UNAM, a la UAM, al Instituto Politécnico Nacional en sus ciclos superiores, y ese va a comenzar un día antes, el 12 de enero. Y también para ingresar los chiquitines que van a salir de la primaria, que van a entrar en la secundaria, ya ven que se hace un examen para poderlos canalizar a sus planteles. Ellos inician sus cursos para la preparación de ese examen el 16 de enero. Y una opción más, que es una de las más recurridas en nuestra época, que es la de hacer un curso para poder hacer un examen único para obtener el certificado de bachillerato. Esto es para las personas mayores de edad. Ese curso va a comenzar el 25 de enero. CRECE tiene un alto índice de aprobación, de selección. Pueden entrar a su página web, que es crece-educación.com, y pues allí pueden enterarse de todos los servicios que dan, que son básicamente estos, pero van a enterarse de todas las otras modalidades. Ellos seccionan por área de conocimiento para poder ayudar a sus alumnos a que consigan su objetivo, que es principalmente ingresar a un sistema educativo al que están aspirando, o conseguir, en su caso, su certificación de bachillerato, y así poder avanzar en lo laboral, para poderse certificar en alguna otra cosa, para poder obtener un alza de sueldo, para poder tener mejores oportunidades laborales y también educativas. Bien, entonces busquen CRECE, crece-educación.com, y ahí van a encontrar los teléfonos y van a encontrar los planteles. Por ahora no tiene mucho caso lo de los planteles, porque todo lo están haciendo en línea. Ellos solamente volverán a las clases presenciales hasta que haya semáforo verde, y creo que así debería ser con todo. Pero bueno, ahí está, justamente. CRECE, ven y logra Ven y logra todas tus metas, crece con nosotros. Ellos nos están presentando la agenda cultural. Todos los días, desde el día 12 de diciembre hasta el 6 de enero, que es Día de Reyes, es decir, un poquito, pues el maratón Guadalupe Día de Reyes, el Fondo de Cultura Económica está teniendo un programa de promociones y de ofertas de libros para su venta en línea, mediante esto que se llama Pasión por la Lectura, un programa sobre grandes libros, descuentos y ofertas, y lo hace mediante un programa que se transmite en vivo en sus plataformas, está así, va por todas sus plataformas, que son por YouTube, o sea, streaming de Facebook, de YouTube y de Twitter. A las 9 de la noche ellos tienen un programa que dura aproximadamente una hora, es Paco Ignacio Taibo II, hablando junto con algunos otros de sus colaboradores, hablando de grandes libros que se publican en el fondo, contextualiza mediante algunos comentarios, dice, este libro que tenemos en oferta, y hay ofertas grandiosas, hay libros que cuestan 40 pesos, que son buenos libros, y además de buena cantidad de páginas, porque sí hay quienes miden la conveniencia de comprar un libro por la cantidad de páginas, si los existen, así como existimos personas que juzgamos a los libros por su portada, yo soy uno de ellos, y por sus títulos también. Y bueno, lo que hace Paco es, junto con por ejemplo, con Ezra Alcázar y con otras personas que llegan a estar con él, platicando a distancia en estas transmisiones, es hablar de los autores y de las obras más importantes que hay. Las publicaciones que se dan en promoción, la gran mayoría son precisamente ediciones del Fondo de Cultura Económica, pero también de otras editoriales. Y pronto les estaremos hablando de un libro maravilloso, de una colección que acaba de salir, en la que está involucrada una persona que yo quiero mucho, pero vamos a dejar eso para más adelante. Y bueno, pues bueno, si quieren escuchar una plática bastante amena, ustedes saben bien, bueno, quienes lo conocen saben bien que Paco Taibo es un gran platicador, y si no lo conocen, pues dense la oportunidad, y con sus compañeros, con sus colegas, las personas, sus asociados que están allí con él en el Fondo de Cultura Económica, comentando sobre todas las cosas que están allí dando. Tienen promociones de grandes descuentos. De repente, por ejemplo, tienen una cosa que se llama teléfono rojo, que es una promoción más especial aún, porque se dan oportunidades, creo que para que se ganen más descuentos. No sé si por ahí también, hasta incluso creo que pueda haber la oportunidad de que se lleven libros gratis. No lo sé, no me ha pasado. Pero esto sí, del teléfono rojo, las oportunidades, o sea, llegan a quedar hasta con el 70% de descuento, algo así, o más. En fin, pues ahí está la cosa con Pasión por la Lectura. Estamos a 4, es decir, que ya nada más queda la transmisión de hoy, mañana y pasado mañana, y se terminará. Así es que no se lo pierdan, busquen las plataformas del Fondo de Cultura Económica en Twitter, en YouTube y en Facebook, y no se van a arrepentir. De verdad, no tienen ningún desperdicio, y eso puede ser la gran diferencia en su día para poder tener una gran sesión, una tertulia libresca, libraria, una cosa rica al final del día, a las 9 de la noche, todos los días hasta el día de pasado mañana. Bien. Bueno, vamos a terminar el programa del día de hoy con esto, que es nuestra propuesta para el año 2021, que es este hashtag que te quiero proponer para que podamos tener un año significativo. Por supuesto, se sabe que cada vez que inicia un nuevo año empezamos con propósitos, con metas, con intenciones, y por supuesto sabemos que nos podemos ir debilitando a lo largo del año, como cuando decidimos hacer ejercicio y pagamos la inscripción al gimnasio y de repente ya llegó febrero y ya no estamos yendo. Lo sé, lo he vivido, no me encanta, pero también sé cómo es eso. Sin embargo, cuando estamos acompañados, funciona mejor, porque no nos dejamos caer y estamos más al pendiente. Por supuesto, estamos más al pendiente, quizás un poquito en tono de competencia, pero también estamos más al pendiente en tono de solidaridad. Y quisiera que este hashtag, que es jugar, leer, vivir, nos ayude a estar un poquito más en esa sintonía de el nuevo año, una meta para poder concluir el año juntos, para poder tener algo significativo, que pues son estas tres cosas que pueden ir juntas sin ningún problema. Muchas personas piensan que el fútbol no se lleva con los libros o con las personas de intelecto, pero ese cliché ya debería quedar muy fuera, ya deberíamos haberlo superado hace muchísimo tiempo, y sin embargo, aquí seguimos, vamos a intentar superarlo más aún con este hashtag, que consiste el reto en que no pase un solo día en que no hagas una actividad lúdica de carácter físico. Es decir, no el videojuego, sino, a menos que el videojuego sea, por ejemplo, con esas cosas como el Kinect o como el Wii, que no pase un día sin jugar en activo, y que además sea realmente lúdico. Es decir, si haces tú tu fitness, tu entrenamiento, etcétera, etcétera, pues también incorporarle algo de diversión a esa actividad, algo de juego. En fin, habrá para quienes tengan algunas dificultades de salud, etcétera, etcétera, pues bueno, bastará con un futbolito o con algo, lo que se pueda hacer, pero que sea una actividad física de carácter lúdico, de carácter de diversión, el juego. Y que no pase un día tampoco sin que leas, sin que haya una lectura. No vamos a poner aquí límites. Si tu lectura va a ser una página, está bien. Si tu lectura van a ser 20, 40, 50, 200 páginas diario, está bien. En tanto no dejes de jugar, en tanto no lo dejes de hacer ni un solo día. Todos los días jugar, todos los días leer, porque así nos aseguramos de vivir. Hemos visto lo importante que es estar listos con nuestra salud de la mejor manera posible para poder enfrentar las amenazas de salud que no nos estábamos esperando. Así que es muy importante que si no te ha pasado nada, o si ya te pasó y pudiste superar alguna enfermedad como el COVID, pues intentes de la mejor manera y lo más pronto posible de ponerte en forma. Lo vamos a hacer también aquí. No va a haber un día, este es el reto, no va a haber un día en que no hayamos jugado actividad física, lúdica, leído, y en esa manera nos estaremos asegurando de seguir viviendo. En la medida de nuestro alcance, de nuestras posibilidades, aquí vamos a estar. Así es que si te tomas una foto y vas a nuestras redes sociales y nos compartes tu jugar, leer, vivir, vamos a estar muy contentos, vamos a estar haciendo eso en nuestras redes sociales también. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia de lectura, alguna sugerencia de juego, también la vamos a recibir con mucho gusto. Y esto es todo por el día de hoy. Vamos a terminar nuestro noticiero y les agradecemos mucho que hayamos estado en este debut, un poquito atropellado, con sus lagunas. Por ahí estamos esperando que algunas de las personas que nos dijeron que podían entrarle, tengan la oportunidad de ayudarnos con más información. Si quieren hacer alguna cobertura de algún fútbol, de alguna liga de su localidad, que bueno, esperemos que por ahora no estén jugando de manera organizada, pero si quieren en lo futuro de hacer estas coberturas, estaremos felices, porque como les dije al principio, el fútbol no es nada más el que ocurre en los estadios y que pasan en los canales de televisión, sino el fútbol es el que ocurre en tu casa, con el baloncito ese que está rompiendo los jarrones, en la calle, con tus amigos, en las canchas, de las escuelas, en las canchas de los barrios. Y en fin, esto ahora es muy difícil, pero debe seguir formando parte de nuestras vidas. En fin, muchas gracias por el día de hoy, por estar con nosotros. Ya están informados y ya están invitados a todas las actividades lúdicas, físicas, culturales y literarias por hoy. Nos vemos mañana.